Tuvimos una semana dedicada al tema pobreza. Obviamente lo habíamos abordado antes y continuará, ¿no? De hecho, ya están marcadas algunas notas en breve para hacer, por ejemplo, con el tema nutrición y primera infancia en el sector más vulnerable. Pero ahora vamos a tener una columna de Seba Freitas. Luego de algunas notas rondas que tuvimos hace unos días, por ejemplo, con Gustavo Darmas y Soledad Salvador, a propósito de la pobreza y una mirada general, pero también la pobreza desde el costado femenino, ¿no? La feminización.
Sí, además de la infantilización.
Claro, sí. Que después vino también con Ana Balsa y Fernando Filgueira, y esa otra ronda con la gente de la brigada José Artigas y una muchacha, Rafo, que trabaja en CAF. Un CAF, yo no sabía lo que era CAF, estos centros de acogimiento que son para niños institucionalizados. Vaya si hay vulnerabilidades de todo tipo ahí, mucha pobreza también. Bueno, todos esos contenidos están en notoquenada.uy. Ahora vamos a tener una mirada a partir de aquella semana y de su mirada que ha tenido también en No Toques Nada, por ejemplo, para hablar de competitividad y de trabajo, de Seba Freitas aquí en el programa.
No Toques Nada.
Esta primavera pasa por Car One. Del 18 al 29 de septiembre hay más de 80 autos usados con descuentos de hasta $4,000. Te esperamos en Ruta Interbalnearia, esquina Camino de los Horneros o en carone.com.uy. Esta primavera te vas en auto nuevo.
Y ahí vamos con Seba Freitas, con el doctor en economía, para esta mirada sobre la pobreza. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, quizás podemos empezar por algo que se ha dicho varias veces acá, incluso yo que lo comentaba en titulares, pero desarrollarlo un poquito para saber de qué hablamos, aunque sean números y suene frío, ¿no? ¿Qué es la pobreza y cómo se mide?
Sí, la pobreza, y esto es lo relevante, refleja una carencia, ¿sí? Usualmente se utiliza el método del ingreso para pensar en la pobreza. Se tiende a pensar la pobreza como una carencia de ingresos de los hogares y de las personas que habitan en esos hogares, ¿sí? Esta es como la definición más estándar, lo que en general se piensa como el método del ingreso para medirla. Existen también otros métodos que intentan incorporar otras dimensiones de la pobreza, otro tipo de carencias, digamos. Y estos métodos, que tienen más dimensiones, que se conocen como multidimensionales, incorporan dimensiones de carencias como en la educación, la vivienda, u otras con salud, digamos, u otros componentes donde las personas también pueden tener carencias además del ingreso, ¿sí? Algunos países usan estos métodos multidimensionales oficialmente, o sea, cuando uno va a la página de sus institutos de estadística puede encontrar la pobreza medida multidimensionalmente, pero en general en el mundo lo más común es pensar en la medición de la pobreza a través de los ingresos, a través del método de los ingresos. Así que básicamente un hogar es considerado pobre si el ingreso corriente del hogar, ajustado por el valor locativo y otras cuestiones, es menor al de una línea de la pobreza que se determina para ese hogar. Se dice básicamente las personas que ganan menos de esto son los hogares que tienen menos que estos ingresos son hogares pobres, y las personas que viven en esos hogares pobres son personas pobres.
Bueno, vamos a algunos números con el sueco a propósito de últimas cifras que se dieron y también el 2023 cerrado, ¿no?
Sí, hace poquitos días el INE dio el dato del primer semestre que para personas dio 9,1% de la población por debajo de la línea de pobreza, y eso está bastante en línea, es un punto menos que el dato del último año cerrado, que el de 2023, pero está bastante en línea con lo que es los datos de pobreza de la última década en Uruguay, donde hemos estado bastante estancados, sin subir ni bajar demasiado, del entorno del 10% de pobreza para Uruguay.
Bien, y vos tenés un cálculo ahí de cómo cerró la línea de pobreza. Digo, para que la gente se haga una idea, otra vez vamos a números, claro, y pesos, y son líneas muy fijas que evidentemente...
Para tratar de conectar la línea de pobreza, este artefacto estadístico, con los hogares del Uruguay, por ejemplo, para un hogar de 4 integrantes en Montevideo, o, insisto, hogar de 4 integrantes en Montevideo, el monto para estar por encima o por debajo de la línea de pobreza, si vamos a lo último disponible, que es junio, de este año, en ese momento el ingreso de ese hogar de 4 integrantes en Montevideo debía ser mayor a 67.600 pesos para estar por encima de la línea de pobreza o por debajo, y en el caso para el mismo mes y para la misma cantidad de integrantes pero en el interior urbano 45.700 pesos. Para dar una idea, simplemente...
Sí. La otra idea es dónde está focalizada la pobreza, ¿no?
Sí, bueno, y eso, si bien en los datos semestrales ya no figura, desde el año pasado lo retiraron esa apertura, es claro que lo que se viene dando básicamente que la pobreza de los niños duplica en porcentaje a la pobreza general y supera en varias veces a la pobreza de los mayores de 60 años.
Bien, con estos datos, con estos números, Seba, vamos a los por qué quizás, ¿no?
Sí, estos datos son bastante alarmantes. Si bien en la comparación en América Latina no lucen tan mal, igual son súper alarmantes, y más cuando decimos, como decían recién, están concentrados en niños, niñas y adolescentes, y además en mujeres. Entonces, nos conviene pensar fuertemente por qué se genera esta pobreza, ¿sí? Y las personas que están en situación de pobreza, medida por el método de ingreso, que es lo que estamos hablando acá de vuelta con los ingresos de los hogares, son personas que casi que tautológicamente tienen una baja capacidad de generar ingresos, ¿sí? Entonces, el motivo es pensar aquí, o el porqué de la pobreza, entonces pensar por qué estas personas tienen bajas capacidades de generar ingresos, y ahí tenemos varias explicaciones, ¿no? Por un lado, en general las personas que están en situación de pobreza tienen bajos niveles educativos, y esto nos abre o nos llama la atención o nos prende la luz de la educación, que es un punto relevante, y estas personas con bajos ingresos educativos tienen en general o tienden a tener en general una productividad baja, ¿sí? Generan poco ingreso, tienen poca productividad en sus trabajos, por lo tanto tienen salarios que no son suficientes para salir de la situación de la pobreza, ¿sí? Puede pasar que estas personas además tengan otras condiciones que les generen problemas para conseguir ingresos, como el consumo problemático de sustancias, o problemas de salud mental, o discapacidades. Entonces aquí hay como un factor ligado a algunas condiciones de las personas, la educación como principal, y también algunas condiciones de salud o de comportamiento, que pueden generar esta insuficiencia o esta incapacidad de generar ingresos suficientes, ¿sí? También, como planteaba la semana pasada la economista Soledad Salvador, debe considerarse el tema del trabajo no remunerado y el sistema de cuidado, ¿sí? Otro de los motivos grandes de la pobreza es que muchas veces las personas que están en situación de pobreza tienen a cargo otras personas, ¿sí? Mayoritariamente en la sociedad actual, estos son mujeres, digamos, que están a cargo de otras personas que hacen las tareas de cuidado, ¿sí? Y entonces estas personas precisan, para salir a buscar trabajo y poder generar ingresos, resolver de alguna manera o pagar en el mercado a otra persona las tareas de cuidado por este trabajo que realizan, incluso por el trabajo, por los cuidados y por los trabajos no remunerados, ¿sí? Así que muchas veces terminan en trabajos o de baja productividad o de alta flexibilidad, que también pagan menos, o incluso sin poder trabajar porque tienen a cargo estas tareas de cuidado, ¿sí? Y el último tema, digamos, estos son como condiciones de las personas y las circunstancias de sus hogares o de las tareas que tienen, pero el último tema central de por qué se genera la pobreza es que hay trabajos en la economía, más allá de las personas, ¿sí? Hay trabajos en general en la economía que tienen muy baja productividad, y por lo tanto la gente que trabaja en esos trabajos no tiene un salario adecuado como para salir de la pobreza, ¿sí? Aquí, de alguna manera, piensen que el mercado de trabajo lo que está haciendo es funcionar como un ranking, ¿sí? Como ordenando a la gente. Entonces, los mejores puestos de trabajo van a las personas con mayor productividad, y las personas que quedan desempleadas o trabajos de muy poca productividad, ¿sí? Terminan con salarios muy bajos, ¿sí? Y estas personas son las que son particularmente o tienen una incidencia mucho más grande de la pobreza aún trabajando, ¿sí?
Bien, acá vamos a un tema de políticas a ampliar, ¿no? Esta discusión que se da muchas veces, ¿no? O se agranda la torta, crece un país y ahí tenés más recursos. Pero ¿cómo haces mientras, ¿no? Cuando la torta aún no se agrandó, o cuando los países tienen un crecimiento muy limitado, como lo tiene Uruguay en general, y tenés lo inmediato y lo de largo plazo.
Sí, esto es fundamental a la hora de entender las políticas para combatir la pobreza. Es fundamental entender que tiene que ser una combinación de políticas inmediatas, o sea, de trabajo ya. O sea, la pobreza es una cuestión de carencias, entonces cuando hay carencias grandes hay que responder rápido. Pero también de políticas no inmediatas, de políticas más de mediano plazo y de largo plazo, ¿sí? Al final del día, lo que tenemos que hacer es llegar más ingresos y recursos a las personas que tienen esta situación de pobreza. Y básicamente tenemos dos formas claras, ¿no? Una es la redistribución, ¿sí? Esto que decías vos, Joel, distribuir la torta que existe hoy, todo el ingreso que tiene la economía hoy, de manera que la parte que le toca a la población en situación de pobreza sea mayor, ¿sí? Esto básicamente es decir, le vamos a dar más ingresos a partir de distribuir más hacia las personas que tienen esta carencia de ingreso. Y la otra forma es el crecimiento, que básicamente es decir, aun cuando le toque la misma parte de la torta a esta gente que está en situación de pobreza, si agrandamos la torta, el total de recursos que le va a tocar va a ser más grande, ¿sí? Entonces, en esta combinación de redistribución y crecimiento, políticas inmediatas de redistribución o políticas no inmediatas de crecimiento, es que está la combinación clave para poder eliminar o reducir fuertemente el tema de la pobreza en el país.
Vamos a las inmediatas, ¿no? De las que se habló mucho también aquí en No Toquen Nada la semana pasada, y se habla en general con las transferencias y todo lo que tiene atrás, ¿no? Gente que obviamente entiende que es un buen camino, por lo menos un buen camino hacia, y otros que la critican mucho.
Claro, digamos, para sintetizar un poco, pensemos que hay como dos tipos, a grosso modo, de políticas inmediatas, ¿no? La primera es las transferencias de ingreso, ¿sí? La semana pasada, en las rondas, se planteaba, por ejemplo, que aumentar el nivel de las transferencias que hace el Estado hacia los hogares en situación de pobreza al doble de su monto actual tendría, por ejemplo, un costo de 0.6 del PBI, 0.6% del PBI, que básicamente son entre unos 400 y unos 500 millones de dólares por año, y permitiría reducir la incidencia de la pobreza a la mitad, ¿sí? Pasar un poco de este 10% de pobreza a un 5% de pobreza, ¿sí? Obviamente, para implementar esto es como una política que está en discusión. Hay gente que dice que hay que invertir un poco más del PBI, gente que hay que invertir un poco menos, pero estas transferencias son una manera de hacerle llegar ingresos a esta población. Y para implementar esto, básicamente, hay como dos asuntos centrales a resolver, ¿sí? Uno tiene que ver más con el carácter político, con temas políticos, y el otro más con un carácter técnico, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, el problema, que no es trivial, digamos, pero relativamente más posible de resolver, digamos, es cómo identificar a estas personas en situación de pobreza y lograr que accedan a las transferencias, ¿sí? O sea, uno tiene que hacerle llegar estos ingresos o estas mayores transferencias a la gente que está en situación de pobreza, pero para eso tiene que poder identificarlos.
Sí, ¿sí? Seba, para subrayar esto que estás diciendo, de que no es trivial el dato que nos daba sobre el cierre de la ronda el martes pasado, Fernando Filgueira, hoy el 30% de las mujeres embarazadas que deberían estar accediendo a una asignación familiar por su situación no acceden por problemas de registro. Eso es un 30%, o sea, una cantidad muy importante de las que deberían estar accediendo, no acceden, y ahí hay un problema técnico.
Exactamente, sí, Sueco. Eso es fundamental, porque una vez que la sociedad ya, ahora vamos a ir al tema político, pero esto es, una vez que la sociedad ya se puso de acuerdo que esas personas tenemos que ayudarlas, igual por un tema técnico de no poder hacer el targeting, diríamos, de no poder identificarlas, la dejamos sin esa ayuda, ¿no? Entonces acá hay un problema a resolver, y el otro, obviamente, de esto se desprende de lo que estamos diciendo, es el problema político, ¿no? Que está el desafío de generar ciertos acuerdos políticos de base amplia que permitan dedicar estos montos adicionales a las transferencias. Y aquí estamos hablando, de vuelta, para un nivel de la torta, para un tamaño de la torta de todos los ingresos que genera el país, del PBI, diríamos, hay que repartir un poco más y trasladar un poco más a las personas que están en situación de pobreza. Y aquí, obviamente, nos topamos con toda la discusión política. Obviamente existen algunos límites políticos a lo que se puede redistribuir, ¿sí? Obviamente algunos sectores a los cuales se les quita ingreso para redistribuirlos generan, digamos, tienen oposición a esto, ¿sí? Y entonces aquí básicamente hay un desafío grande político que es relevante, ¿sí? Y además con este tema político, y esto es una cosa que me parece que es súper relevante y salió también en las rondas, entonces me parece que es súper importante de estresar, digamos, de remarcar, es que siempre está el argumento de lo que llamamos en economía el riesgo moral, ¿sí? Esta idea de que si le damos transferencias a la gente, esta gente va a decidir vivir de los programas sociales y no va a querer trabajar, ¿sí? Y este argumento del riesgo moral, de decir, bueno, si le doy transferencias, si le doy ayuda, esta gente se va a portar peor, entre comillas, ¿sí? Este argumento en teoría es posible y probablemente es cierto en algún caso puntual, pero en general es un argumento súper incorrecto, ya que actualmente las transferencias que se realizan siguen constituyendo una parte muy pequeña del ingreso de los hogares pobres, ¿sí? Aún cuando los hogares tienen estas carencias de ingreso, las transferencias en promedio, y creo que lo planteaba el dato Soledad Salvador también en la ronda, sí, de la semana pasada, representan un 10% del ingreso de los hogares. La gente no está viviendo solamente de las transferencias. Las personas que cobran transferencias y encima trabajan, igual viven en situación de pobreza.
Sí, eso le decía Soledad Salvador desde el punto de vista técnico, Naciones Unidas, estudios, papers y lo que quieran. Después Diana Rodríguez lo contó desde el barrio 6 de diciembre, sí, con su experiencia personal también lo tienen para compartir en notocanada.uy y en las redes. Pero bueno, ahí tienes un punto. Las transferencias y todos estos dilemas y problemas que se generan técnicos y políticos. Decías, había otro punto de políticas inmediatas.
Sí, de políticas inmediatas, obviamente lo relevante también es entender que las carencias de ingresos, de pobreza, muchas veces están acompañadas de otros problemas, de problemas de acceso a la vivienda, de baja escolarización, problemas de acceso al transporte, problemas de salud personal y aseo, y otros conjuntos de componentes que hacen una vida más digno plena en general, que no están, digamos, ¿no? Que la pobreza también implica carencias en eso. Entonces, también como se conversaba la semana pasada, las políticas inmediatas no solo requieren transferencias de ingreso, sino también una institucionalidad que logre actuar sobre programas de educación, de salud, de vivienda y de otras cosas. Requiere que esta institucionalidad probablemente además esté enfocada en niños, niñas y adolescentes, que es donde está concentrada la pobreza, y que acompañen estos lugares, a estos hogares y personas en situación de pobreza. En la ronda de la semana pasada, con estos actores que estaban en el terreno, que vos nombrabas, Joel, nos mostraba claramente que este tipo de políticas son fundamentales, pero que muchas veces se abordan menos porque son más difíciles de hacer que las transferencias. Y en general se plantea como solución inmediata la transferencia, porque transferir dinero en algún sentido, pese a estos problemas que hablábamos, es mucho más fácil, entre comillas, que entrar a terreno e intentar acompañar a estas personas en situación de pobreza y lograr que tengan una salida de eso, ¿no? Esto sí es fundamental, pero es mucho más complicado.
Sí, bueno, el gobierno y la oposición lo reconocen con la ley Gapia. Digo, gobierno y oposición de ahora y de antes también no reconocen que los últimos años han fallado en la institucionalidad. Y el otro día, desde el terreno, como decías vos, se mostraba que cuando desde el terreno quieren trabajar, hacer cosas, tampoco hay una línea directa y correcta, porque no sabían ni siquiera si había vereda o no había vereda al lado de un merendero, le estaban cobrando una tasa de OCE que no correspondía. O sea, se decida apoyar a esa gente, pero cuando esa gente hace cosas no se sabe cómo, o la institucionalidad está toda desarmada. Esperemos que con Gapia, si es que se ponen de acuerdo, reglamentan y esta ley empieza a funcionar, una institucionalidad diferente, algo de eso mejore, pero bueno, para eso habrá que esperar.
Sí, absolutamente. Y lo otro que tienen es que además de toda esta dimensión de la institucionalidad que hay que generar, también requieren muchísimo gasto público, porque acompañar a estas personas en situación de pobreza requiere mucho trabajo, requiere personas que sepan de esto, asistentes sociales, trabajadores, personas, psicólogos, o sea, personas que entienden de estas cuestiones, que puedan hacer acompañamiento, y eso requiere contratar a estas personas y poder armar los programas que les puedan ayudar, ¿no?
Bueno, vamos a las políticas que son más de mediano plazo, para decirlo de alguna manera, ¿no? A agrandar la torta, a crecer más.
Exacto, sí, aquí están como todos estos temas de la productividad y el crecimiento económico. El crecimiento de la productividad y la economía es fundamental básicamente por dos motivos, ¿sí? Para pensar en combatir la pobreza. El primer motivo es que aumenta los recursos que recibe la población en situación de pobreza. Esto de que aun si se quedaran con la misma parte de la torta, como la torta crece van a recibir más. Y el segundo motivo está ligado a lo que acabamos de decir, de que los aumentos de productividad y crecimiento van a aumentar los recursos que tiene el Estado para hacer estas políticas públicas, ¿sí? Como dijimos, estas políticas públicas no son gratis y requieren un montón de recursos, entonces el Estado tiene que tener más recursos para hacerlo, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? No por tener políticas inmediatas se puede confiar en la teoría del derrame. Si la teoría del derrame, y esto es fundamental, esta idea de que, bueno, el crecimiento va a resolver todos los problemas y va a resolver el problema de la pobreza, esto no es verdad, ¿sí? Como decíamos antes, la situación de pobreza, las personas en situación de pobreza suelen tener bajos niveles educativos, y los beneficios del crecimiento probablemente no lleguen de forma inmediata a esta población. O sea, probablemente la economía crezca y estas personas en principio no lo noten, ¿sí? Supongamos una economía que está creciendo bien y el desempleo es muy chiquito, lo que en economía muchas veces hablamos como pleno empleo, ¿sí? Si lográramos reducir el desempleo de la sociedad prácticamente a cero, un nivel de base como de 5%, algo que sea muy chiquito, tampoco esto va a solucionar el problema de la pobreza, porque hay problemas en las condiciones de empleabilidad de estas personas que están en situación de pobreza y problemas con la productividad de la economía, ¿sí? Aún en un caso de desempleo cero, desempleo muy bajo, muchas de estas personas serían pobres todavía y estarían trabajando con salarios que los dejarían igual aún trabajando en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, el crecimiento es fundamental, pero no va a resolver todos los problemas y debemos acompañarlo, por ejemplo, de políticas como de aumentos salariales, ¿sí? O sea, sobre todo en los sectores más bajos de la distribución de capacidades, ¿sí? Más ligados al salario mínimo o esas cuestiones, ¿sí? Uh-huh. Y además, déjeme terminar con esto del crecimiento, un punto que es fundamental, ¿sí? Que es que la agenda de reformas necesarias para aumentar la productividad y el crecimiento, en el corto plazo puede generar tensiones adversas en términos de combate a la pobreza, ¿sí? En el corto plazo tenemos que tener cuidado cuando hagamos estas reformas de aumento de la productividad y de crecimiento de la economía, porque estas reformas pueden generar caídas en algunos tipos de empleo y con ellos mayores tensiones sobre la pobreza, ¿sí? Por poner un ejemplo, hace un tiempo en una columna hablamos del caso de las frutas y las verduras y decíamos, bueno, una forma de aumentar la productividad de la economía es intentar liberalizar un poco más de eso y permitir importaciones, ¿sí? Pero obviamente, o sea, tenemos que tener cuidado porque este tipo de reformas puede generar un cinturón de pobreza para aquellas personas que están trabajando en esas actividades, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí, no es gratuito modificar así de un lado o del otro sin tomar en cuenta algunas otras situaciones que se pueden dar y que pueden generar tensiones. Para el cierre, Seba, a propósito de esta mirada, hoy vamos a continuar con el tema pobreza, obviamente, pero de esta mirada que tenías hoy.
Sí, a mí me encanta una canción de Fernando Cabrera que dice que la pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza, dice. Es una canción que ya tiene sus años, era una situación donde Uruguay también estaba en esta discusión de pobreza, se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por avanzar, ¿sí? Creo que esta pobreza es aún más vergonzosa cuando se concentra en niños, niñas y adolescentes, cuando estos niños y niñas y adolescentes se crían en hogares con carencias, y esto obviamente va a afectar su desarrollo para toda la vida, ¿sí? No solo para hoy, esto salía en la charla de Fernando Filgueira, de Ana Balsa, o sea, este tema de cuándo actuar y el tema del tiempo en el cual estas personas se están formando y cómo va a afectar su vida, ¿sí? Resolver el problema de la pobreza requiere tomar decisiones a veces difíciles, estar dispuestos a redistribuir, que eso implica en el margen inmediatamente sacar un poquito más a unos para dar a otros, ¿sí? Y además tener una batería de políticas eficientes que generen reformas que también en el corto plazo pueden generar algunas tensiones, ¿sí? En el debate público muchas veces se dan los dos peligros. Muchas veces se miran solo las políticas inmediatas necesarias y la redistribución, o muchas veces se plantea que el crecimiento nos va a venir a resolver todo.
No toquen nada.